Recordemos que el sábado van a ser 11 las que estén en las calles de Ferrol. Lo que esperamos que no esté en las calles de Ferrol es la lluvia. Ese factor meteorológico puede ser decisivo para que sean todo un éxito las celebraciones de este año, después de esos dos en los que lo hemos pasado pues un poquito peor, sobre todo en 2020 con las no pepitas, esas pepitas en los balcones. El 2021 con también pues esa... esas pepitas con mascarilla, el año pasado todavía con mascarilla y este año, pues que es el año de desquitarnos con las pepitas, 11 agrupaciones en las calles, pues vamos a ver cómo nos viene el tiempo. En ello estamos, mirando previsión minuto tras minuto. Pedro Blanco Llano, muy buenos días. Yo decía de Pedro Blanco Llano el otro día, es como... El cronista oficial de Pepitas, y así ya lo podemos titular, porque se fue a Madrid a hablar de las Pepitas y a poner en lo más alto pues esta tradición ferrolana. Pedro, buenos días.
Sí, Isidoro.
Buenos días.
Non te pases conmigo, que non chega cousa para tanto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hai
sí,
moita
sí.
Xente que sabe moito de Pepitas.
Bueno, eu estou convencido de que coincide comigo Isabel Díaz Robles, guía turística de Ferrol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Y coincide también conmigo Edu Hermida, ¿verdad? Edu, buenos días.
Hola, buenos días, Isidoro.
A que Pedro es un digno embajador de la fiesta de las Pepitas.
Para mí, desde luego que sí. Aparte, la presentación del otro día, ya lo mencioné en el acto, nos dio una lección magistral a los ferrolanos de la propia historia y de todo lo que supone para la ciudad.
Claro. Sí. ¿Ves, Pedro? Si es que no me equivoco. Cuando te titulo como cronista oficial de Pepitas, es que eres la crónica viva de la fiesta de Pepitas.
Esto de tervos amigos es terrible.
Claro. Bueno, a ver, vamos a comenzar contigo porque es lo más cercano en el calendario. Este sábado es el día grande de las Pepitas, aunque Pepitas ha arrancado ya hace unas semanas, proclamación de madrinas, las actuaciones que por las diferentes parroquias están teniendo lugar en estos días. Ayer, por ejemplo, en Ferrol Bello, hoy creo que en Esteiro, ¿no? Con el tema de la actuación en el campus
y
el sábado, pues ya ese día de desparrame de la música por las calles de Ferrol. Supongo que preocupado como todos, ¿no?
Hombre, sobre todo preocupado por saber cómo estará o tempo, porque evidentemente a Festa das Pepitas é moi interesante, moi bonita, moi moi participativa, pero no momento en que se ponga a chover, pois se vai todo un pouco ao tacho, ¿no? Entón, nese sentido, pois home, agardamos que polo menos nos deixe algún momento para poder disfrutar sin quedar, digamos, anegados hasta a cabeza, ¿no?
Ti que le vas estudiando o tema de Pepitas, orixen e demais, tal vez este o ano de maior participación de agrupacións, porque 11 rondallas eu non recordo nos últimos anos.
Xa hubo 11, eu non recordo nunca, pero 10 sí, incluso cando viñan as rondallas que hubo en Madrid, tanto Barlovento como Virgen de Chamorro, pero que tamén se xuntaban coas da contorna e as propias de aquí. Entón, se chegou porque coincidía tamén que estaba a Tuna, a Tuna Ferrola, e entón chegou a ver si participación con 10 agrupacións. Pero con 11, para mí, é a primeira vez.
Que resposta percibiche o martes á tarde na Casa de Galicia en Madrid da prensa especializada para que enfalaches ali e contaches un pouquiño todo que Pepitas esta festa tan ferrola?
Sí, a ver, eu penso que foi un acto, digamos, moi ben enfocado, no sentido de que os destinatarios eran toda xente interesada, porque formaban parte dos distintos sectores que están tanto de prensa especializada como, digamos, agencias de viaxes, operadores turísticos, e, en definitiva, pois, digamos, non só a miña, sino a participación de todos os que ali fomos, foi moi sorpresiva, chamoulles moito a atención, foi un acto, dentro do que cabe, bastante dinámico. Entón, nese sentido, pois, home, moitas veces a cousa especialmente rigorosa e moi tal, pois, deixa máis en entredito a mensaxe que se quere levar, non? Pero neste caso foi un acto que, a miña maneira de ver, foi moi moi aberto e moi, non sei, de moi bo efecto, non?
Que destacache en Madrid como o máis importante da esencia de Pepitas e que destacarías hoxe aquí cara aos ointes de Radio Voz para que valoremos porque, a ver, hai tamén o debate, non? A Festa das Pepitas, pois é algo trasnochado, que si hai que actualizalo, si non, as tradicións son as tradicións. Como ves o momento actual de Pepitas, con esta eclosión, ademais de agrupacións mixtas, femininas, masculinas, un pouco de todo?
Vamos ver, en Madrid, digamos, o tempo que tuvemos de participar foi moi curto, ¿no? Porque evidentemente non se podía facer un acto excesivamente longo. Entón, tamén o desenvolvemento foi mediante entrevistas, de tal maneira que non necesariamente se puido abarcar todos os temas que se poderían tocar. Pero eu o que sí resaltaría con carácter xeral é que, home, parece que de alguna maneira está habendo un reverdecer de todo isto. Evidentemente, todas as festas históricas están trasnoitadas, eso fora de toda dúbida. Entón, podemos ter dúas maneiras de entendelo, ou representar esa tradición sen máis e non pasarnos de aí, ou todo o contrario, actualizalo. Bueno, eu penso que as Pepitas realmente está pasando por esa fase de actualización. De tal maneira que, por exemplo, o primeiro paso trascendental foi no ano 19, cando aparece a rondalla Soelas. Bueno, había unha certa reticencia a recoñecer a presencia da muller nas rondallas, porque, bueno, representábase unha cousa antiga que, de alguna forma, pois era, digamos, a alabanza do home á muller e todo este tipo de cousas. Bueno, pero eso, de alguna forma, evidentemente foi nun tempo. Hoxe vivimos outra etapa, as mulleres teñen absolutamente todos os dereitos que merecen, como corresponde, e, polo tanto, en boa lógica, pode haber esa transformación. Eso non quere decir que as rondallas de homes sigan mantendo a súa tradición ou a súa maneira, pero tamén existen, por exemplo, agora acaba de sair a rondalla que se presenta este ano, o Son do Mar, que é unha rondalla mixta. Entón, nese sentido, pode haber todo tipo de opinións. Eu comprendo que a cousa non resulta doada de solucionar dunha maneira salomónica, non? Pero, en calquera caso, estamos vivindo un reverdecer, estamos vivindo tamén un reverdecer de rondallas por fora. Por exemplo, a rondalla de Cedeira preséntase este ano por primeira vez aquí. Sí. Entón, todo eso, de alguna maneira, coadxuva a que poidamos ter unha repercusión da propia festa moito maior. E esa repercusión, para min, é de capital importancia pensando en poder tirarlle algún proveito a esta celebración. Onte mesmo soubemos, por exemplo, que unha cousa creada artificialmente en Lugo, como é o Ar de Lucus,
Festa de Interés Turístico Internacional.
Claro, e dende onte aparece como reconhecida a Festa de Interés Turístico Internacional. A cantidade de xente que se achega a Lugo por unha cousa que non había, eso hai que valorarlo.
E hai que pensar que estamos facendo mal, non?
Claro,
para ter algo que leva tantos anos celebrándose.
Máis que de facelo mal, que deixamos de facer? De facer. Entón, que é o que temos que facer para que realmente eso supoña un atractivo verdadeiramente importante, porque eso repercute na economía de toda a cidade.
Eu yo decía agora mesmo a concelleira de Turismo, yo decía, supoño que mira con envexa o que ocurre en Lugo, que de 2001 inventaron unha festa,
claro.
E xa están aí, no máis no top, non? Das festas de interés turístico internacional. Isabel Díaz Robles, a ver, que valoración haces de lo de Madrid y de la parte que te correspondió, que fue la de vender Ferrol, ¿no? Con el mejor y más bonito de los lazos, con todos esos rincones mágicos que realmente tenemos y que tenemos que aprender a valorar, dejar de o desterrar ese despecho por Ferrol de siempre hablar en negativo, ¿no? A mí me hace mucha gracia algún grupo que hay por ahí en Facebook y en Twitter de que Ferrol mola y parece que no mola nada, ¿no? Porque ponen todo a caldo. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo vivido en Madrid?
Pues, a ver, fue una experiencia para mí, desde luego, magnífica. Tengo que agradecer al concello, ¿no?, que quisieran contar conmigo y para hablar, ¿no?, de nuestra ciudad. Y desde luego, pues como bien apuntaba Pedro, el hecho de tener allí un público interesado, ¿no?, un público además, pues ya digo, específico, turoperadores, gente de agencias, gente de periodistas, ¿no?, pero de un poco de este tema de turismo, de viajes, pues hizo que bueno, que todo eso que contamos allí, además de esa forma que yo creo que resultó amena, ¿no?, un poco en plan entrevista, ¿no? El presentador nos iba haciendo diferentes preguntas.
Que por cierto fue Tino Santiago, ¿no?
No, Fernando.
No,
es que... Sí, no, era un, yo no lo conocía en Rapa de Madrid.
Es que vi así de perfil en una foto y me parecía...
No, Fernando, vale. No recuerdo el apellido. Vale. Sí. Y bueno, nada, lo hizo magníficamente bien. No es ferrolano, pero de verdad que, vamos, para hacerle hijo adoptivo, porque hizo una presentación magnífica de la ciudad, con mucha emoción y mucha garra, y ya digo, y a mí pues me permitió el poder, pues eso, un poco contar, ¿no?, las maravillas de Ferrol, nuestro patrimonio, hablar de cosas así más específicas, y la verdad es que yo creo que al final resultó muy positivo, porque en ese pequeño cóctel que tuvimos después, pues algunos de estos tour operadores se acercaron, ¿no?, a hablar y a preguntar, y dice, vaya, mira, una, por ejemplo, decía, yo es que tengo una agencia de viajes y mandamos grupos a Ferrol y llevamos años enviando grupos a Ferrol y me acabo de entrar ahora contigo que se puede entrar a visitar el arsenal militar. Y dice, y eso es un puntazo.
Y digo, pues, otro ejemplo de que mal hacemos las cosas, que mal no sabemos vender, ¿no?
Claro, y dice, pero Dios mío, claro.
Yo vuelvo a recordar que tenemos una empresa mixta de turismo, ya no digo más, y una persona responsable cobrando un pastón por hacer cosas. Ahí lo dejo, no digo más. A buen entendedor, pocas palabras.
Pues sí, y yo creo que bueno, que en este caso el acto, bueno, eso fue positivo, salió muy bien y eso, y ayudó a descubrir esas cosas de Ferrol que para mucha gente que fue allí, de hecho lo preguntó el presentador, ¿no?, ¿quién había estado, quién conocía Ferrol? Y era como el 50%, ¿no?, de la gente que estaba en la sala y bueno, y muchos se sorprendieron, pues eso, tanto con el tema de las meninas, el tema de Pepita, ¿no?, que es todo como muy exótico para alguien de fuera, ¿no?, de repente ver este arte, ¿no?, en las calles y luego pues bueno, el hecho de nuestro patrimonio que nadie se espera, ¿no?, siempre se espera un Ferrol industrial y con poca cosa para ver y bueno,
claro, y luego llegó Eduardo Hermida con algo más pop, más underground o no underground, con un festival tan disruptivo como Meninas de Canido, y ya se quedaron así como perplejos. Dicen, hay que ir a descubrir Ferrol, ¿no, Edu? Uy, a Edu, ¿le escuchamos? ¿Sí? ¿Edu?
Sí.
Ah, ahora sí, te escuchamos.
Perdón.
Nada, ¿no?
Para mí fue muy emocional y muy sentimental porque la Casa de Galicia, sabes, está pegadito al Museo del Prado y al ala en la que se encuentra además el cuadro de las Meninas, el original. Entonces, para mí, ese momento, ¿sabes?, estar hablando de una obra contemporánea, una intervención moderna y contemporánea, pegadito a nuestro referente, a la semilla o al origen de donde viene todo, pues fue especialmente emocionante. Y como dicen mis compañeros, la presentación estuvo, para mí, genial. No es mi mundo, porque es el mundo del turismo, yo soy más vinculado a la cultura, pero la gente estaba súper atentísima, me preguntaron después muchísimo acerca del proyecto y sobre todo lo más bonito fue que se mostró una ciudad como es de verdad, ¿no? Una ciudad de color, de ilusión y con mucha fuerza artística, cultural y musical, ¿no?
Mira, que ahora que hacías ese guiño del Museo del Prado al lado, las Meninas casi como al otro lado del muro, supongo que te preguntarían que por qué elegiste las Meninas y no cualquier otra obra de arte de la pintura española, pues para poner en marcha un certamen que consistía en llenar de color y precisamente combatir ese estado ruinoso que antaño tenía el barrio, más que ahora, evidentemente, que ha sido muy reconstruido y que está cobrando cada vez mejor aspecto.
Sí, al principio a lo mejor no se podía buscar una relación directa entre la propia obra de Velázquez y Galicia o Canido, pero luego empiezan a aparecer una serie de señales que nos indican que no nos equivocamos, ¿no? El Canido, el perro que sujeta toda la escena, un cuadro muy vertical y que el único elemento horizontal es el propio Canido, esa similitud fonética y sobre todo también detalles como que Agustina de Sarmiento... nació en Galicia, es era una mujer gallega y que estuvo durante muchos años viviendo en el monasterio de Canedo, ¿no? Entonces parece que hay una serie de señales pequeñajas que nos van guiando hacia esa relación directa. Y después la conclusión es a la que llegamos el martes, ¿no? Estar allí pegadito en la Casa de Galicia al propio cuadro de Velázquez, me decía que había sido todo un acierto haber decidido interpretar ese cuadro.
¿Y despejaste algún detalle o descubriste ya algún detalle de lo que va a ser la edición de este año 2023?
No, pero me gustaría que se lo comenté al responsable de la Casa de Galicia, hacer una presentación allí, ¿sabes? Por esa ese diálogo que se puede crear entre Galicia y el propio cuadro y el original, que estaría muy bien hacer una presentación oficial también allí en Madrid.
Sí, que además, Meninas, está claro que ya es algo que nos pone en el mundo, ¿no? Porque es un certamen en el que se fijan pues las cadenas de televisión y en el que además hay participación incluso a nivel internacional, porque han venido artistas de otros países en las últimas ediciones de Meninas, ¿no, Edu?
Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no?, de que la intervención y la referencia como festival ya es a nivel internacional, por lo que tú mismo dices. Han venido artistas de Estados Unidos, de Francia, de Eslovenia, alemanes, es decir, que ya ha traspasado la frontera del propio país. Y bueno, yo creo que como festival podemos dar mucho que hablar y sobre todo pues también ser un referente, a apoyar esa parte turística que tiene la ciudad.
Pues yo os quiero agradecer a los tres como embajadores de la ciudad que bueno, hagáis todo lo posible, que lo sigáis haciendo por vender esta ciudad en positivo y a lo que es negativo incluso ser capaces de darle la vuelta, como el caso de Edu, ¿no? La negatividad que había en Canido, en ruinas, etcétera, convertirla en belleza, en arte. Casi eres como el Adolfo Domínguez de Ferrol, porque decía Adolfo, la arruga es bella y tú has hecho la ruina bella, así que te mando un abrazo fuerte, Edu.
Muchísimas gracias.
Gracias. Otro también para Isabel, que es la mujer que descubre esos rincones maravillosos, esos que debemos de fotografiar y subir a las redes para presumir de Ferrol. Gracias también por estar ahí con tu trabajo en el día a día, recibiendo a los visitantes de Ferrol y enseñándoles la mejor cara de esta ciudad. Y Pedro, a ti, gracias, porque ya te denomino el cronista oficial de Pepitas, al menos aquí en Radio Voz tienes ese título, ya lo sabes, y pues te lo concedo con todo el rigor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los tres hoy por compartir este tiempo de Voces de Ferrol. Seguimos en directo, Voces de Ferrol en Radio Voz.
Ópticas Noroeste tiene siempre las mejores ofertas para ti. Durante todo el mes de marzo encontrarás todas las gafas de lujo con hasta un 40% de descuento en marcas como Gucci, Balenciaga, Prada y muchas más. Podrás encontrar los descuentos en tienda física y en la web en www.opticasnoroeste.es. Consulta condiciones en tu óptica noroeste más cercana. Os esperamos en Ferrol, Fene, Ares y Cedeira. Cuidamos tus ojos, cuidamos de ti. Ópticas Noroeste. Guarde cualquier tipo de objetos y muebles de la mano de Guardamuebles Félix. Somos la única empresa de la comarca que lleva el contenedor hasta su domicilio, a pie de calle. Cargamos el mobiliario que desea almacenar y no lo manipularemos hasta que finalice el alquiler y se lo entreguemos, evitando así cargas y descargas innecesarias. En Guardamuebles Félix disponemos de contenedores individuales que garantizan la máxima higiene y seguridad. Servicio disponible tanto para empresas como para particulares. Guardamuebles Félix, una referencia dentro del sector. Solicite presupuesto sin compromiso en el 981-33-3189. Guardamuebles Félix, garantía de calidad.
Oitavo Festival Internacional do Monólogo Singular Narón 2023. O venres 17 de marzo ás 20:30 horas no Café Teatro do Pazo da Cultura do Concello de Narón, a Compañía Galega Humana presenta o espectáculo Ifixenia na Porta do Súper, teatro unipersonal dirixido a un público adulto. O sábado 18 ás 20 horas no Pazo da Cultura do Concello de Narón, o artista madrileño Alberto San Juan presenta o espectáculo Lorca en Nueva York, monólogo con música en directo dirixido a un público adulto. E o domingo 19 ás 18 horas no Café Teatro do Pazo da Cultura, a compañía galega Marta Ortiz presenta Coser e Cantar, narración oral, teatro de obxetos e música dirixido a un público familiar e infantil a partir de 3 anos. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 e de 17 a 20:30 de luns a sábado o domingo unha hora antes da actuación, e tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981 10 28 97.
Ven a Mercar o Agasallo para Papá o Centro Comercial Aberto a Magdalena e disfruta paseando do segundo concurso de escaparates das pepitas. Lémbrate que coas túas compras terás tickets de aparcamento gratuitos. Centro Comercial Aberto a Magdalena, coa colaboración da Xunta de Galicia. Vacaciones en Mallorca, ya te ha atracado en el náutico, cenas con vistas al mar y el depósito lleno hasta arriba. La vida del ministro en España puede estar llena de lujos. En Ortega Loil creemos que os toca a vosotros disfrutar de la vida del político en vuestras propias carnes. Y aunque no podemos poneros el yate ni las vacaciones en Mallorca, sí que hay algo con lo que podemos echaros una mano. Con tu carné de ministro, disfruta hasta el próximo mes de julio de un descuento en combustible de 5 céntimos por cada litro repostado. Sí, sí, has escuchado bien. 5 céntimos por cada litro. Usa tu tarjeta y empieza a gastar el dinero como si no fuese tuyo. Al más puro estilo ministro.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Bueno, seguimos aquí en la sintonía de Radio Voz y ya acompañados por un nuevo invitado, Germán Castrillón, el ya oficialmente candidato a la alcaldía de Narón por el Partido Popular. Germán, buenos días.
Hola.
Buenos días y bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, ya se ha iniciado la carrera para conseguir ese objetivo que lleva persiguiendo pues desde el anterior desde las anteriores elecciones de 2019.
Sí, ya empezamos a trabajar y bueno, estamos con mucho ánimo y con muchas ganas para intentar, bueno, pues conseguir el apoyo ese de los vecinos para intentar ser el alcalde del Concello de Narón.
Bueno, y ahora que ya es oficialmente el candidato, ya no hay ninguna duda, ¿qué es lo que está percibiendo en la calle?
Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos y yo personalmente porque la gente se acerca y nos pide que tenemos que hacer cosas para que Narón mejore, es decir, que ahora mismo hay oportunidades, que esas oportunidades hay que aprovecharlas y consideran que nosotros somos el equipo ideal para poder darle un dinamismo y un emprendimiento a Narón que ahora mismo no tiene. Y por eso estamos, bueno, trabajando, formando un equipo con gente pues responsable, gente preparada, para conseguir lo que pretendemos el 28 de mayo, pues ganar las elecciones y poder gobernar Narón.
Hablando de equipo, ¿qué es lo más difícil a la hora de formar ese equipo que pueda arropar al candidato? Porque muchas veces se piensa que lo importante es el cabeza de lista, ¿no? Pero la gente cada vez mira más quién va a continuación, ¿no? Para saber si merece la pena o no merece la pena.
Bueno, sí, efectivamente, yo creo que pues en torno a un concello como Narón, en torno a 30 personas que van en la lista, pues es muy importante, una, que tener de distintas parroquias, de distintos barrios y después gente sobre todo comprometida y gente preparada para cuando haya que gobernar, pues que sepamos tomar decisiones y que sepamos pues sacar las cosas adelante como tiene que ser, y eso es importantísimo. A veces no es fácil, pero creo que nosotros llevamos unos años trabajando en ese sentido, pues estando con personas distintas. Ahora tenemos un grupo de concejales, de 6 concejales, y un comité detrás que nos está respaldando, y creo que ahí tenemos, bueno, pues suficiente cantera para hacer un buen equipo y para que ese equipo, pues si nos dan la oportunidad de poder gestionar y sacar adelante pues muchos temas importantes que tiene nuestro concello en este caso.
¿Y cómo ven a los rivales en esa carrera hacia el 28 de mayo?
Bueno, ¿qué te diría yo? Los rivales, bueno, los veo, sinceramente, algún rival los veo flojos, es decir, especialmente los que están gobernando, porque echamos estos últimos 4 años y al final Narón no destaca por nada. Y vemos que ahora, a última hora, pues hay a prisa y corriendo, pues se licitan obras, después esas obras se paralizan y, bueno, pues hay un poco una desorganización pues alarmante y una muy mala planificación.
Están ustedes siendo muy críticos precisamente en ese punto, ¿no? En el de las obras dicen están mal planificadas, en las que hay improvisación. Con lo último, con lo que han sido críticos es con la demolición del antiguo cuartel de la Guardia Civil. Dice que hay mucha improvisación en ese derribo, ¿no?
Bueno, es que la realidad está ahí y se ve y está para verla. No es que lo digamos nosotros, es que se ve. Es un cuartel que se adquirió en el año, creo que hace 10 años aproximadamente, y ahora resulta que pasaron 2 legislaturas con la promesa de demolerlo, y ahora vemos que justo cuando estamos entrando en elecciones hacen una contratación, se empieza la obra y al final tienen que paralizar la obra. A nosotros nos parece casi imposible que un concello del nivel de Narón pues no tengamos los informes sectoriales, en este caso de Adif, para poder realizar esa obra. Es triste y yo creo que eso es una falta de planificación y de gestión. Y yo creo que ahí tendría que haber responsabilidades del concejal de obras, porque al final esa ya no es la única. Si hablamos de Solaina, pues otro tanto de lo mismo. Y te podría decir de unos aparcamientos que llevamos anunciando desde el año 19 y que resulta que se van a iniciar ahora. Bueno, pues yo creo que no podemos ser un gobierno de la fotografía ni un gobierno de propaganda, tenemos que ser un gobierno que sepa ejecutar y gestionar pues unos fondos públicos, que yo creo que es muy importante saber gestionarlos y que funcione.
Lo que pasa es que eso siempre ocurre en todas las corporaciones, ¿no? Lo estamos viendo en muchos concellos. Las obras se dejan para el final y no llegan luego a tiempo antes de que acabe el mandato. Es algo que habría que corregir, yo creo que en el ámbito de la política, ¿no? Hacer las cosas y hacerlas con sentido para que todo se haga en su debido tiempo.
Bueno, yo sinceramente, habrá algunos que lo hacen, yo no puedo estar de acuerdo. Yo tuve responsabilidades 12 años de gobierno y en mis gobiernos pasaban estas cosas. Las cosas se planificaban, se organizaban y se hacían pues cuando había todas las autorizaciones y cuando correspondía. No esperábamos a las elecciones para hacer unas obras o poner en funcionamiento un servicio. Es decir, los ciudadanos durante los 4 años necesitan servicios y necesitan obras. No podemos esperar al último año, los últimos 6 meses. Yo no puedo estar de acuerdo y considero que hay muchos gobiernos que no es así como se está haciendo en Narón, y por lo tanto yo considero que no podemos callarnos y pensar que eso está bien hecho. No lo vemos y lo hemos dicho desde el primer momento, lo hemos advertido al gobierno, le hemos propuesto distintas soluciones y distintas alternativas para muchas cosas, y al final, bueno, pues se creen que ellos solitos son suficientes para realizarlo, y al final vemos que no es así, que cometen graves errores, y esos errores pues al final los perjudicados son los vecinos y los usuarios de determinados servicios o determinadas obras.
Señor Castellón, a ver, su reto, al igual que en muchos municipios, el reto del Partido Popular es o lograr una mayoría o quedarse a las puertas de un gobierno y relegado, por tanto, a la oposición. ¿Ven ustedes realmente la posibilidad de convertirse en alternativa de gobierno en Narón? En Narón, en donde, por cierto, el Partido Popular llegó a formar parte de un gobierno de terra galega, ¿no? ¿Podría darse esa circunstancia nuevamente? ¿Podrían integrarse si les invitan en algún tipo de coalición y entrar en un gobierno, aunque fuera minoritariamente? Si consiguieran estar ahí al límite, ¿habría posibilidad de pactar con algún grupo o no existe ninguna?
Bueno, la palabra pactar, nosotros lo queremos pactar es con los vecinos y con las vecinas. De hecho, nosotros pedimos el voto para que ellos sean que ellos decidan quién quieren que les gobierne. Y nosotros sí que creemos y consideramos que somos alternativa. De hecho, somos en la oposición ahora mismo, en estos 4 años, los que más alternativas presentamos y más propuestas presentamos a este gobierno. Y la realidad es que de muchas de nuestras propuestas, aunque lleguemos a un pleno y nos voten en contra, después las van ejecutando, como se suele decir, pues al cabo de un tiempo, para solucionar y resolver las soluciones que nosotros les hemos propuesto. Y del pacto, bueno, pues nosotros vamos a trabajar para ser la lista mayoritaria, la más votada, y para nosotros poder gobernar, y creo que Narón necesita pues un cambio importante. Llevamos muchos años ya con un Narón muy estancado y muy paralizado, y creo que se necesita otro dinamismo, otro emprendimiento y gente pues con ganas de hacer cosas nuevas en Narón y de que Narón funcione como un concello como se merece, porque además en el tema industrial yo creo que va a haber muchas oportunidades y yo creo que el concello tiene que estar ahí liderando esa parte. Así.
Consiguieron 6 ediles en las elecciones de 2019. ¿Cuál es el techo que se marcan en este nuevo envite electoral?
Bueno, el techo que nos marcamos es subir. Creo que podremos llegar pues a, incluso podremos, y ahí cuestiones internas que nos pueden decir que podemos estar muy próximos de la mayoría absoluta. Creo que el partido...
Pero muy próximos no les vale de nada, me da la impresión, ¿no? A tenor de las formaciones que han configurado el ayuntamiento en este mandato, me da la impresión de que para ustedes no hay alternativa a la mayoría absoluta.
Bueno,
sí.
Sí, alternativa. Nosotros estamos trabajando para conseguir la mayoría absoluta, para gobernar Narón, es verdad. Y ahí estamos, pues, justamente pidiendo a la gente ese apoyo y esos votos para nuestro partido. Pero también es cierto que en las elecciones locales es muy importante ser la lista más votada, porque si no hay una mayoría absoluta, la lista más votada es la que gobierna, y en ese caso, pues, también podría haber una oportunidad. Y nosotros, desde luego, trabajamos, y nuestro planteamiento y todo el programa que se está construyendo es cara a una mayoría absoluta o una mayoría suficiente para poder gobernar el Concello de Narón. La gente que se nos acerca y las personas que hablamos con ellas, pues ellas mismas lo dicen, que se necesita un cambio y que hay que hacer algo para que ese cambio suceda. Y nuestro trabajo va a ser ese durante este tiempo que nos queda cara a las elecciones del 28 de mayo.
¿Y cuál es su compromiso, o digamos de algún modo, su reto de cara pues a lograr esa posibilidad, la de dar un vuelco electoral en Narón?
Bueno, nuestro reto, lógicamente, es mejorar servicios. Después somos un concello que tiene pues unos impuestos muy altos, y yo creo que nosotros ahí tenemos varias propuestas. Una de ellas es, por ejemplo, hay que bajar la plusvalía. Creo que es algo muy importante para las familias. También consideramos que tenemos un IBI muy alto, que también lo bajaremos en torno a un 10%. Y también lo que es el impuesto de vehículos de tracción mecánico, pues somos el concello de la provincia de La Coruña con ese impuesto más alto, y consideramos que también se puede hacer una rebaja. Entre otras muchas cosas, pues ser un concello emprendedor, es decir, dar alternativas a los jóvenes para que tengan posibilidades de emprender en Narón y no tener que salirse de nuestro concello, así como no abandonar a las personas mayores para que tengan, bueno, pues un servicio, especialmente la ley de dependencia, que ahora mismo pues tiene muchas dificultades, pues que no haya esa cantidad de lista de espera, y sobre todo que ese servicio cumpla pues con los contratos que tiene cada familia.
Germán Castrillón, pues suerte en esta carrera hacia el 28 de mayo, y gracias por estar una vez más con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Pequeño alto en nuestro camino de las 2:32, hacemos un pequeño alto, nos pasamos por la agrupación Sete Espadelas para hablar de un acto que mañana tiene lugar en el Jofre, luego vamos con la música y luego con la gastronomía de la mano de Marco y Ana, que hoy están en Cuenca.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
Chega a Noite das Pepitas, unha das tradicións máis ferrolás das que gozaremos o vindeiro 18 de marzo. Non perdas o programa deseñado polo Concello de Ferrol. Acto institucional no Teatro Jofre ás 17 horas. Ronda polas rúas da cidade desde as 18 horas. Actuación das rondallas na Plaza de Armas a partir das 19 horas. Noite das Pepitas, 18 de marzo, Concello de Ferrol.
Debe de ser la edad, pero últimamente veo borroso.
Vaya, ¿eso no le pasaba a tu padre?
Sí, ¿por?
No quiero asustarte, pero hay enfermedades oculares que no avisan, como el glaucoma. Mucha gente la tiene y no se da cuenta.
¿Y tú cómo sabes todo eso?
Porque no me salto ni una revisión en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Es mi clínica de confianza en Ferrol desde hace más de 25 años.
Pues voy a pedir cita, más vale prevenir.
¿Qué curar? Llama al 981-356-838 o infórmate en igto.es.
Ven a mercar o agasallo para papá o centro comercial aberto a Magdalena e disfruta paseando do segundo concurso de escaparates das Pepitas. Lémbrate que coas túas compras terás tickets de aparcamento gratuitos. Centro comercial aberto a Magdalena, coa colaboración da Xunta de Galicia. Ata o 16 de marzo, con cada compra superior a 10 euros nas tendas da Cooperativa Oval, participa no sorteo do Día do Pai. Podes gañar unha estupenda cesta composta por un altavoz Google Nest Mini e varios produtos máis. Sorteo aberto a todo público. Cooperativa Oval, sempre preto de ti. Tendas en Oval e Xuvia en Narón, en Serantes Ferrol e en Perlío Fene.
Es tiempo de rebajas. Ven a Algodón Azul y comprobarás que rebajamos los precios, pero no la calidad. Lencería de hogar, cortinajes, almohadas, colchones. Tu hogar más cálido y confortable que nunca con las rebajas de Algodón Azul. Visítanos en calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrallo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Chega a Noite das Pepitas, unha das tradicións máis ferrolás das que gozaremos o vindeiro 18 de marzo. Non perdas o programa deseñado polo Concello de Ferrol. Acto institucional no Teatro Jofre ás 17 horas. Ronda polas rúas da cidade desde as 18 horas. Actuación das rondallas na Plaza de Armas a partir das 19 horas. Noite das Pepitas, 18 de marzo, Concello de Ferrol.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Aquí estamos en la sintonía de Radio Voz. Recordaredes que a pasada semana falábamos aquí de un acto que tiña lugar no campus industrial de Ferrol. Se organizaba a pasada semana, xusto o xoves, pois un workshop sobre a posta en valor do traxe tradicional galego, impartido pola Asociación Etnográfica Sete Espadelas de Pontevedra. A Escola Universitaria de Deseño Industrial acolleu aquela actividade que estaba aberta ao conxunto da comunidade universitaria e tamén ao público en xeral. E aí nos quedamos con que era un acto na universidade. Bueno, pois aquilo que ocurriu a pasada semana pois ten continuidade esta semana. Concretamente, mañá vai a ocurrir algo no Teatro Jofre de Ferrol a partir das 8:30. E que imos ter unha pasarela de traxes tradicionais, que supoño que está todo fiado co que ocurría a pasada semana no campus industrial, porque, bueno, ali traballaban precisamente en temas como a creación dunha pasarela, en elementos dos traxes. Pero mellor que nos lo explique David Quiñones, que é un dos fundadores da Asociación Etnográfica Sete Espadelas de Pontevedra. David, que tal? Saudos, bo día.
Yeah.
Bo día. David, contanos, a ver, que o que vai a ocurrir mañá no Teatro Jofre a partir das 8:30?
Pois imos facer, como ben dicías, unha pasarela de traxes tradicionais. Isto é algo que desde Sete Espadelas fixemos xa máis de 30 veces por Galicia, parte das cousas a que nos dedicamos. A nosa primeira pasarela foi no ano 17, no Pazo na Deputación de Pontevedra. A nosa idea é poñer en valor o traxe tradicional. Entonces, no que nos baseamos é que queríamos facer unhas pasarelas onde o traxe tradicional estivera en sitios onde todavía non chegara. Facer un pouco a idea das grandes pasarelas de Dior, por exemplo, en París, cando usan pois o Louvre para facer unha pasarela, ou usan grandes teatros ou sitios emblemáticos. Entón, nos intentamos atopar sitios emblemáticos de Galicia para facer pasarelas o estilo alta costura, pero simplemente con traxe tradicional. Neste caso, unhos lugares emblemáticos como non é o teatro Jofre, porque é un dos teatros máis impresionantes de Galicia.
Todo isto, como decíamos, ven unido o que facíades a pasada semana, o pasado xoves, precisamente no campus industrial de Ferrol, cos alumnos de deseño e tamén co grao de xestión industrial da moda, non? Porque ali traballabades precisamente pois en como se monta unha pasarela e tamén en todo o relacionado cos elementos que forman parte do traxe tradicional galego.
Exactamente, como ben dicías, está todo fiado co mesmo. A idea xurdiu a partir dese workshop. O concello de Ferrol, cando lle propuxemos a idea, enseguida dixo que sí. Alá fomos adiante. Entón, bueno, mañán de feito van a estar ali autoridades do concello e van a desfilar parte dos alumnos que viñeron ao workshop do outro día e tamén algún dos profesores da Escola Universitaria de Ferrol.
Bueno, así que todo un acontecemento, ¿no?
Exactamente, vai haber 55 traxes en escena. Siempre digo que paga pena ir velo porque es algo muy, muy diferente. Los trajes van explicados un a un, más o menos va a estar un minuto en escena cada traje, donde se hace una pequeña explicación de las prendas que leva. Entonces, bueno, describes un poquito a origen del traje, de dónde la reproducción. Va a haber más de 10 trajes antiguos recuperados. Entonces, bueno, realmente es un espectáculo digno de ver porque hay muy poquinas pasarelas de este estilo, y sobre todo tan grandes como esta, que es una de las más grandes que se fixó nunca en Galicia.
David, moitos deses traxes forman parte da tua propia colección, ¿no? Porque eres coleccionista de indumentaria antiga, cofundador de esa asociación etnográfica Sete Espadelas.
Sí, os fundadores fomos José Luis Rodríguez e eu, xuntamos as dúas coleccións, entonces hai unha parte dos traxes que son da miña colección particular, outra parte dos traxes que son da del, e a día de hoxe, pois, outra gran parte que era xa da colección da asociación e de membros da nosa asociación.
Bueno, porque tedes traxes de Muros, de Leiro, de Santiago, das Mariñas, de Malpica, de Bergantiños, a Estrada, Ourense, é dicir, de todas as partes de Galicia, que cada un ten as súas peculiaridades, como nos explicabas a pasada semana aquí no programa, non? Ademais, traxes de gala, traxes de faena, hai un pouquiño de todo.
Sí, exactamente. Vai haber traxes van a estar representadas un pouquiño todas as comarcas galegas, das 4 provincias, vai haber un pouquiño de todo, o que comentaba antes, que nos textos vai facer un pouquiño de referencia nas prendas que diferencian ese traxe por ser desa comarca, ser máis característico, como ben dicías, traxes de Garda, traxes domingueiros, traxes de Namisa, traxes de Decotía. Entón, va a haber un abano moi grande de traxes. Por eso, realmente, penso que despois de ter feito pasarelas, pois eso, no paso na Deputación de Pontevedra, no na Iglesia de San Domingos de Bonaval, no Auditorio da Facultade de Santiago, sitios así como moi moi emblemáticos, no Gallás, queríamos o Teatro Jofre, porque realmente é unha das pezas maravillosas de Galicia, e tiñemos esa espiña clavada, así que mañá por fin o Jofre verá os nosos traxes verán o Jofre.
Bueno, pois desexarvos o mellor para esa presentación, pasarela de traxes tradicionais, mañá 8:30 a partir de esa hora no Teatro Jofre, a tradición no espello, o título de esa pasarela de traxes tradicionais que trae a nosa cidade a agrupación etnográfica Sete Espadelas de Pontevedra. David Quiñones, grazas por estar con nós, saúdos, apertas.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
En Ortopedia Laime tenemos todo lo necesario para mejorar el bienestar en el hogar. Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas técnicas para caminar y desplazarse, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás también artículos de higiene y belleza. Ortopedia Laime, visítenos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F Narón, y en la web www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales.
Neda, sempre moito por descubrir. Disfruta do seu entorno, dos seus servizos, da súa paisaxe, da amabilidade das súas xentes. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda.
Chega a Noite das Pepitas, unha das tradicións máis ferrolás das que gozaremos o vindeiro 18 de marzo. Non perdas o programa deseñado polo Concello de Ferrol. Acto institucional no Teatro Jofre ás 17 horas. Ronda polas rúas da cidade desde as 18 horas. Actuación das rondallas na Plaza de Armas a partir das 19 horas. Noite das Pepitas, 18 de marzo, Concello de Ferrol.
E agora, el tiempo de músicas de Ferrolterra.
Soy tu hada madrina. Te voy a conceder 3 deseos. Pide lo que quieras.
¿Lo que quiera? 3 docenas de churros de bonilla a la vista.
¿No quieres un castillo, una isla desierta, un oasis? Puedes pedir 3 cosas.
No, a mí lo que me gustan son los churros de bonilla a la vista. Pero un castillo, una isla desierta y un oasis llenos de churros de bonilla a la vista, ¿puede ser?
Bonilla a la vista. Nuestro principal ingrediente es la ilusión. Desde 1932.
Ayer volvió a pasar aquí en el programa. Los que venían a continuación, que eran nuestros dos moteros, se pusieron los auriculares y dijeron, menuda música que está sonando. Y dije yo, son de Ferrol. Y me dicen, no me lo puedo creer. Pues sí, de aquí. Son Polisón y desde 2011 vienen dando caña, guerra, con su música, que estamos disfrutando a lo largo de esta semana de la mano de Otto McInley, que es el vocalista, guitarrista y compositor de muchos de los temas de esta banda ferrolana de rock. Otto, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos?
Pues nada, aquí
muy bien.
Aquí hoy con bastante retraso, porque hoy vamos tardísimo con esta sección, así que no me voy a enrollar demasiado, porque quiero que des paso ya prácticamente al tema que vamos a escuchar hoy. Ayer escuchábamos un tema del álbum Hyde, hoy hemos escuchado otros dos temas del álbum Soul Revolution, y hoy no sé con qué nos vamos a quedar. Sorpréndenos.
Pues quizás vamos a seguir con el Hyde, si te parece bien.
Venga. Pues vamos a ello.
Ya que empezamos, rompimos ayer el cascarón, pues hoy seguimos igual, con lo mismo. Vamos con este tema que se llama Warrior, que también del que hicimos un videoclip, de la mano acompañados con el Club Rubio Ferrol, y quedó un vídeo fantástico que animamos a que todos que nos siguen pues lo vean por YouTube, que ha quedado pues realmente un vídeo digno de ver.
No, la verdad que están muy bien hechos. Si es que... Mucha gente lo que me está diciendo es que no parecéis de Ferrol, que está tan bien hecho. Y digo yo, oye, a ver, que eso es una falta de respeto. En Ferrol se hacen las cosas bien, ¿no?
La verdad es que sí. La verdad es que yo creo que, bueno, pues el que diga que no parecemos de Ferrol, pues no quiere mucho a Ferrol.
No,
y hay que cambiar mucho la mentalidad al respecto.
Claro, que en Ferrol hay cosas muy buenas, mucho talento, mucha gente haciendo cosas en positivo. Y ahí estáis vosotros, los Polisón, con... temas como este que hoy vamos a escuchar y que es Warrior. Hoy nos quedamos sin tiempo, pero mañana te dedico un poquito más para ya la despedida de esta semana triunfal de Polisón en Radio Voz, con el reto de que cuando queráis presentamos lo nuevo, que ya está ahí en el horno, dispuesto y preparado para salir, que será ese disco en castellano, el primero de Polisón cantando en castellano, para que todos entendamos lo que decís en vuestras letras. Un abrazo fuerte.
Venga, otro muy grande.
Nos quedamos gracias. Con Warrior, el tema que hoy seleccionan, los Polisón. We'll be right back. son así de magníficos. Se llaman Polisong, son de aquí y son nuestros invitados esta semana en el tiempo de las hadas, en el tiempo de música de Ferrol.
Soy tu hada madrina. Te voy a conceder 3 deseos. Pide lo que quieras.
¿Lo que quiera? 3 docenas de churros de vainilla a la vista.
¿No quieres un castillo, una isla desierta, un oasis? Puedes pedir 3 cosas.
No, a mí lo que me gustan son los churros de vainilla a la vista. Pero un castillo, una isla desierta y un oasis llenos de churros de vainilla a la vista, ¿puede ser?
Vainilla a la vista. Nuestro principal ingrediente es la ilusión. Desde 1932.
Chega a Noite das Pepitas, unha das tradicións máis ferrolás das que gozaremos o vindeiro 18 de marzo. Non perdas o programa deseñado polo Concello de Ferrol. Acto institucional no Teatro Jofre ás 17 horas. Ronda polas rúas da cidade desde as 18 horas. Actuación das rondallas na Plaza de Armas a partir das 19 horas. Noite das Pepitas, 18 de marzo, Concello de Ferrol.
Guarde cualquier tipo de objetos y muebles de la mano de Guardamuebles Félix. Somos la única empresa de la comarca que lleva el contenedor hasta su domicilio, a pie de calle. Cargamos el mobiliario que desea almacenar y no lo manipularemos hasta que finalice el alquiler y se lo entreguemos, evitando así cargas y descargas innecesarias. En Guardamuebles Félix disponemos de contenedores individuales que garantizan la máxima higiene y seguridad. Servicio disponible tanto para empresas como para particulares. Guardamuebles Félix, una referencia dentro del sector. Solicite presupuesto sin compromiso en el 981-33-3189. Guardamuebles Félix, garantía de calidad. Ven a mercar o agasallo para papá o centro comercial aberto a Magdalena e disfruta paseando do segundo concurso de escaparates das Pepitas. Lémbrate que coas túas compras terás tickets de aparcamento gratuitos. Centro comercial aberto a Magdalena coa colaboración da Xunta de Galicia.
Chega a Noite das Pepitas, unha das tradicións máis ferrolás das que gozaremos o vindeiro 18 de marzo. Non perdas o programa deseñado polo Concello de Ferrol. Acto institucional no Teatro Jofre ás 17 horas. Ronda polas rúas da cidade desde as 18 horas. Actuación das rondallas na Plaza de Armas a partir das 19 horas. Noite das Pepitas, 18 de marzo, Concello de Ferrol.
Y hoy hablamos de gastronomía con Vital Dent.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental, con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vital Dent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vital Dent Ferrol Terra. 2 clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Bueno, que nos vamos a Cuenca. Os lo vengo anunciando desde el inicio del programa. Allí están hoy Marco y Ana, nuestros expertos en gastronomía, nuestros colaboradores en la sección La Cocina es Vida, que hoy está en Cuenca, en el exterior de uno de los restaurantes más bonitos y que es, yo creo que todo un símbolo de esa ciudad, las Casas Colgadas. El restaurante Casas Colgadas de Cuenca, que es esa imagen que vemos siempre de las Casas Colgadas de Cuenca. Bueno, pues ahí está el restaurante en el que hoy se encuentran nuestros queridos Marco y Ana, que me dan, como siempre, mucha envidia, porque qué viajes os pegáis, amigos míos. ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Qué hay? Hola.
¿Qué tal?
Aquí saludos desde la capital gastronómica de España, donde durante 2023 que no podía ser de otra manera que Cuenca.
Claro.
Bueno, que la maravillosa ciudad de Cuenca, o la encantada ciudad de Cuenca, ¿no?
Sí,
la fortaleza de Cuenca.
Como decís, Ciudad Gastronómica 2023. Os ha invitado ahí Raíz Culinaria, sí. ¿No? Contadme qué es lo que vais a hacer, porque ya habéis tenido una mañana movidita, ahora vais a comer y por la noche vais a participar en la gala de entrega de chaquetillas Raíz Culinaria, en donde está como embajador Pepe, el de Masterchef, Pepe el del Bohío.
Sí, bueno, es uno de los embajadores. En realidad es un proyecto de la Junta de Castilla-La Mancha que ha nombrado una serie de embajadores para dar a conocer más en profundidad la cocina castellano-manchega. Y bueno, a la gente le suena Pepe el del Bohío, de Masterchef, pero también hay otra gente que, si digo yo, Maldonado, que tiene un...
Sí, que también ganó otro Masterchef.
El Masterchef, o sea que estamos hablando de una serie de personajes que son, bueno, bastante mediáticos, pero aparte de lo que es mediático que sean, pues cocinan de maravilla, porque es una cocina muy honesta, muy humilde, con productos de la zona, y muy tradicional también. Están dándole un nuevo enfoque pero ya hemos conocido algunos sitios y es una pasada. Bueno, te puedo decir que hemos estado tomando un aperitivo en un bar que se llama La Ponderosa, que el señor este compra los percebes directamente
en Cedeira.
O sea, con eso te digo...
Percebes en Cuenca, percebes de Cedeira en Cuenca, flipo.
Y merluza del Cedeiro, de Celeiro también, ¿eh?
O sea, anda. Que se conocía Cedeira casi mejor que todos nosotros juntos.
Claro. Eso te digo todo. Oye, pero lo de La Ponderosa me suena a mí a Bonanza... Tararán, tararán, ¿no?
Pues podría ser algo así, porque el bar es muy, muy curioso.
Y no vas desencaminado porque él hablaba de unos sitios que se llaman La Ponderosa, que están en Latinoamérica, ¿no? Entonces, claro. Pues algo por ahí tiene que ir también, ¿no? Pero ya te digo, materias primas espectaculares, y además es una cosa de que me gusta que ocurre por aquí, que tienen muy buen producto, pero la gente no habla de kilómetro cero, porque también saben apreciar los buenos pescados y mariscos de Galicia, por supuesto.
Bueno, uh-huh. Aunque de kilómetro cero, aquí en Cuenca, ayer estuvimos cenando en un restaurante que se llama Raf San Pedro, que lo lleva el chef José Ignacio Herray, y fíjate si es kilómetro cero que va a recuperar unos...
Sí, o sea, están... Porque aquí la casa es una de las bases de la gastronomía, ¿no? Aquí hay muchísima caza, unos paisajes espectaculares, hay mucha agua, aunque la gente crea que es un lugar seco, porque aquí al lado nacen dos ríos, el Huécar y el Júcar, y bueno, la verdad es que uno de los pilares de la gastronomía es la caza, y los señores estos pues quieren hacer algo sostenible, y me contaba ayer un chef que se llama Miguel, del restaurante RAS, que...
Sí, José Ignacio Herray. Miguel Escurio.
Sí, Miguel, este año se hace un poco de lío. Sí. Y entonces, pues nada, me contaba que tiene un proyecto en recuperar palomares para poder poner pichones de manera sostenible también, ¿no? Y respetar, claro, sus épocas de cría, etcétera. Entonces, pues están avanzando muchísimo en ese sentido. Están avanzando también en tener una economía circular con todos los huertos, con todos los productos vegetales, y la verdad es que lo hacen muy bien, pero me llama la atención eso, de que reconocen de que fuera también hay muy buenas cosas, ¿no? Uh-huh. Y saben emplearse a fondo para respetarlas también y hacer las exquisites que hacen.
Oye, y explicadme,
por la mañana.
Claro, explicadme las dos fotos que luego subiremos a redes, la del botijo este cortado a la mitad que se convierte en una cunca y tiene un salmón ahí con unas huevas, y lo de los tomates, que tampoco lo entiendo muy mucho. A ver, contadme.
Pues mira, lo del botijo es uno de los aperitivos que nos pusieron ayer en el restaurante Raf San Pedro. Y lo del tomate es lo del señor este del bar La Ponderosa, que tiene unos tomates Raf exquisitos, porque él siempre pues tiene productos de donde sean, pero de los mejores.
Los mejores. Y lo del botijo ese, pues vamos, increíblemente, aquí en los ríos todavía sigue habiendo algo de truchas también, y es un poco de trucha pues con unas huevas de maruca y tal, lo que te decía, que saben combinar muy bien el producto de aquí, pues con excelentes productos de otras zonas también.
Que además te decía que esta mañana hemos estado haciendo nosotros, desmigando toda la carne de caza para hacer el morteruelo, que estuvimos con unas chicas que llevan una fábrica que se llama Delicias de Eladio, y bueno, te llevamos una latita para que lo pruebes.
¡Qué bien!
Y otra cosa también muy curiosa, que estuvimos ayer probando, pues estuvimos en una almazara, que la almazara tiene un aceite, una aceituna muy peculiar, que tiene un nombre que se llama
La Verdeja,
que los olivos son muy curiosos, porque son como enanos, son súper pequeñitos. O sea, que tienen cosas que increíblemente...
De que hay denominaciones de origen por aquí de aceites, la verdad es que yo lo desconocía, soy un ignorante en ese sentido, pero que están buenísimas, son pequeñas producciones muy controladas, ecológicas, y que bueno, y que además la gente es encantadora y se lo pasa fenomenal. Y además esta tarde la fiesta continúa pues con la entrega de las chaquetillas a los embajadores de Raíz Culinaria.
Oye,
está la flor y nata de la gastronomía y los productores de Castellano Mantega.
Pues creo que 50 embajadores vamos a tener.
Espero que lo disfrutéis y la próxima semana me lo contéis, ya si puede ser aquí en vivo y en directo en el estudio. Hoy me despido de vosotros, nos tenemos que marchar con una sonrisa, como siempre, la sonrisa de Vital Dent.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vital Dent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vital Dent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Ana y Marco, gracias por estar ahí. Un saludo. Y a vosotros, hasta mañana.